Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Cuba por insultos de Bruno Rodríguez.
Reacciones por la ruptura diplomática entre La Paz y La Habana.
Amenazas a activista por compartir en Facebook el tema de clandestino.
Multan al Dama de Blanco en Guantánamo por supuesto apoyo a clandestinos.
Juan Guaidó se reúne en Francia con Emmanuel Macron y llega el sábado a Madrid.
Y anuncia Jeanine Añez su candidatura a la presidencia de Bolivia.
En los deportes, el Miami Heat pierde aquí mismo en la capital del Sol contra los Clippers de Los Ángeles y el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas ha dicho que ni Houston ni Boston, a ninguno de los dos se le va a retirar el campeonato mundial, pese a que, bueno, hicieron un poquito de trampa. Todo esto y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa resumen de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Noche nublada en La Habana, 22 grados Celsius, cubierto, viento soplando a 8 kilómetros. Un vistazo a las noticias de Cuba.
Bolivia decidió suspender las relaciones diplomáticas con el régimen de Cuba. Jorge Orellana informa.
Bolivia anunció la suspensión de relaciones diplomáticas con Cuba como respuesta a recientes declaraciones realizadas por el canciller cubano, a la que describió como una permanente hostilidad contra el gobierno boliviano. El gobierno cubano, de manera sistemática, ha afectado la relación bilateral basada en el respeto mutuo, los principios de no injerencia en asuntos internos, la autodeterminación de los pueblos y la igualdad soberana de los estados, dijo el ministro de la Presidencia y canciller encargado, Yerko Núñez, y añadió:
el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública nacional e internacional que ha tomado la decisión de, a partir de la fecha, suspender las relaciones diplomáticas con la República de Cuba. Esta determinación obedece a las recientes e inadmisibles expresiones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla y la permanente hostilidad y constantes agravios de Cuba contra el gobierno constitucional boliviano y su proceso democrático.
En noviembre pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que estaba terminando su misión médica por un maltrato y calumnias por parte del gobierno boliviano contra los médicos al afirmar que estaban instigando a la rebelión. Además, el canciller cubano Bruno Rodríguez tachó a la presidenta provisional de Bolivia de golpista autoproclamada. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El anuncio del gobierno de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, de suspender las relaciones con el régimen de Cuba, desató una ola de reacciones en el continente. Carlos Sánchez Berzaín habló con el periodista Osmin Martínez al respecto.
Lo que acaba de hacer el gobierno de Bolivia no es sino la reacción natural de una democracia, la cual el resto de las democracias de la América Latina deberían tomar ejemplo. Yo he escrito esta semana una columna que dice que hay que transparentar, que hay que sincerar la política exterior de los gobiernos democráticos de América Latina con la dictadura cubana. Porque la dictadura cubana es una dictadura intervencionista, criminal, sediciosa, conspiradora, que en vez de poner funcionarios diplomáticos, pone oficiales de inteligencia para penetrar el país y para someterlo. En los hechos venimos denunciando desde septiembre del año pasado que el embajador en Bolivia, Carlos Rafael Zamora, alias el Gallo Zamora, es un coronel de la inteligencia cubana que ha operado ya en el Ecuador y ha operado en las Naciones Unidas como oficial de inteligencia, y al que el gobierno de la presidenta Áñez tenía que haber expulsado el 20 de noviembre. Han tardado un poco, ha sido necesario que la presidenta Áñez denuncie el tráfico de esclavos, de médicos y el tráfico de personas que ha hecho durante todo el gobierno de Evo Morales la dictadura cubana. Y el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, de la dictadura castrista, ha salido a insultar al pueblo boliviano, a la democracia boliviana y a la presidenta. Y lo natural ha sido esta ruptura de relaciones, con la cual esperamos que el Gallo Zamora y todos sus cómplices, que son operadores del crimen organizado transnacional, abandonen prontamente Bolivia.
El diputado boliviano José Carlos Gutiérrez, del Partido Unidad Demócrata, afirma que Cuba tenía infiltrado en su país y que lo mismo hace en Venezuela y Nicaragua. Pedro Corzo informa.
El diputado boliviano José Carlos Gutiérrez afirma que el régimen cubano estaba infiltrado en Bolivia y hace otro tanto en Venezuela y Nicaragua, a pesar de que todos los gobiernos comunistas solo han cosechado fracasos, porque lo único de que son capaces, en su opinión, es de crear una clase dominante que se apropia del poder y somete a sus ciudadanos.
Cuba no solamente está infiltrada en Bolivia, lo está en Nicaragua, lo está en Venezuela, y no queremos llegar a eso. Creemos que es perverso lo que hace el régimen cubano con la ideología comunista que ha dejado prácticamente en quiebra a todos los países que se han alineado a esa ideología. El comunismo no ha funcionado en este mundo, no va a funcionar jamás, porque lo único que se genera son élites que terminan apropiándose de un Estado y sometiendo a la ciudadanía. Por lo tanto, la evidencia comunista ya era una evidencia de preocupación para la ciudadanía, porque el reflejo está precisamente en esos países donde Cuba tiene presencia.
Este viernes, el gobierno provisional de Bolivia suspendió sus relaciones con el régimen cubano, decisión que fue condenada desde Buenos Aires, Argentina, por el expresidente Evo Morales. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
De otra parte, el senador por la Florida, Marco Rubio, en su cuenta de Twitter, que dedica temas sobre Cuba, agradeció al nuevo gobierno de Bolivia por considerar que ha corroborado la explotación del régimen de La Habana al personal médico que labora en misiones internacionales.
Afirma el legislador republicano que es evidente que para el régimen es el único objetivo es enriquecerse ilegalmente por esta vía.
De otra parte, el activista Niobe Fournier, colaborador de People in Need y Palenque Visión, denuncian haber sido amenazados por agentes de la seguridad del Estado por compartir en su perfil de Facebook el tema del grupo clandestinos. Y Dolidia Darias conversó con el comunicador y estas fueron sus palabras.
Me hicieron hasta advertencia porque dicen que estoy compartiendo sobre ese tema. Tema que se conoce como los clandestinos, lo que ellos llaman difamación a los héroes de la República, que estoy compartiendo demasiado y que estoy incitando a la población a que cometa estos actos de difamación a los héroes de Cuba. Sí, compartiendo en las redes sociales, dándole promoción en las redes sociales el tema. Me atendió el teniente coronel Mijail con el capitán Wilson, quien está de segundo jefe de la unidad del patio 24. Me hablaron del tema este de la difamación a los héroes, me dijeron que como yo estaba incitando a la población guantanamera a hacerlo, si aparecía un hecho de esto en la provincia, yo iba a ir preso. Y ya de paso dicen que si en la provincia de Guantánamo sucede un hecho de esto, me van a acusar a mí por ello. Me tomaron también prueba de dolor, terminaron haciéndome un acta de advertencia por el delito de incitación a las personas para delinquir, por un segundo delito de difamación a las instituciones, organizaciones y héroes de la República de Cuba, y por también el delito de desobediencia también. Suerte fue que yo no toqué ese papel. No firmé ni toqué ese papel. Y le dejé bien claro que yo sí realmente compartí en las redes ese tema, porque realmente las redes sociales es para eso, para compartir y socializar cualquier tema que esté en él. Que yo no he hecho eso ni lo voy a hacer ese tipo de acción, pero que es un derecho mío compartir en las redes lo que yo entienda conveniente. Por compartir, me dijeron prohibido compartir este tema, o va a ir preso por incitación a delinquir, que cometa estos actos de difamación a los héroes de Cuba.
La dama de blanco, Celina Osorio, fue citada este viernes para la unidad de la policía de Guantánamo y multada y amenazada por el supuesto apoyo en las redes sociales del grupo Clandestinos. Estas fueron sus declaraciones.
Que si aparecía cualquier cosa, nosotros íbamos a pagar la consecuencia y que nos iban a meter preso. Pero no obstante a eso, como nos amenazó, profirió para el capitán Roberto Wilson quiso hasta darme golpe. Él quiso darme golpe porque yo le estaba diciendo a él que yo desconocía de lo que ellos me estaban acusando, que todo eso era una patraña más de ellos, que eso era una mentira. Me dijo que yo era una falta de respeto y que me iba a acusar por desacato, porque yo tengo que defenderme y yo no puedo admitir una cosa que ellos me están imponiendo. Y entonces me pusieron una multa porque dijeron que yo estaba indocumentada y ellos tienen mi carnet de identidad.
La mayoría de los cuentapropistas en Cuba no tienen recursos económicos para acudir a los hoteles de los pueblos turísticos, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Ante la caída de la llegada de visitantes extranjeros a Cuba, las autoridades apuestan al turismo nacional para revivir la industria, en especial a los emprendedores que tienen poder adquisitivo. Pedro Acosta, de la Paladar Doña Ceci, ubicada en el casino deportivo en la capital, expresa que su familia no puede darse lujos extras mensualmente.
No da para irse de vacaciones 3-4 días con la familia. La mayoría de los cuentapropistas de este país están en esa situación. Las excepciones de esos que pueden ir, que son los que tienen las palabras más lujosas, con más dinero invertido, son hijos de papá, los generales, los directores de empresas.
La bloguera y artesana Rebeca Monzó, que renta una habitación en el barrio Nuevo Vedado, comenta que su negocio es para garantizar la alimentación.
Nosotros estamos sobreviviendo del alquiler, porque la mayoría lo que tenemos no son hostales ni casas grandes que alquilar, sino habitaciones. Vamos a gastarnos el dinero que estamos ganando para comer en un hotel.
En Morón, Ciudad de Ávila, muy cerca del polo turístico de Cayo Coco, Dairis González Ravelo opera 2 carros de granizado. Nos dice que su realidad son las continuas multas por parte de los inspectores.
Ayer mismo nos pusieron una multa a las personas de higiene por tener un pomo agua dentro del hielo. $500 vende CUC. Los dirigentes, los jefes de empresa, eso sí lo pueden hacer.
El operador de una cafetería en Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, afirma que el gobierno tiene impuestas restricciones diseñadas para impedir el crecimiento de los cuentapropistas.
Yo, como trabajo por cuenta propia, no puedo asistir a un hotel con estrella, ninguno.
Y en Jatibonico, Santi Espíritus, el joyero Vladimir Ríos Cruz concluye que su dinero rinde solamente para alimentar a su familia.
Lo que yo gano da escasamente para vivir yo y mi familia. Lo otro es impuestos y multas.
En entrevista con la agencia EFE, Reinier Rendón, delegado del Ministerio del Turismo en la provincia de Santi Espíritus, dijo que para revertir la caída de turistas extranjeros, la industria hotelera apuesta a China y Rusia y sobre todo a los cubanos que se puedan permitir unas buenas vacaciones en los polos turísticos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Fuera de la isla, activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, también se suman al ayuno en solidaridad con José Daniel Ferrer García y las víctimas del régimen de Cuba. Desde Miami, Luis Enrique Ferrer García, representante en el exterior de la UNPACU, habló con Radio Martí sobre la jornada por la libertad de los presos políticos cubanos.
Esta jornada de ayuno, de protesta, de actividades que se ha reactivado, va encaminada tanto a lograr la liberación de José Daniel y los presos políticos como mantener viva y llamar la atención constantemente de la situación que están ellos atravesando en Cuba en una de las peores etapas represivas que ha vivido la oposición pacífica cubana. Y así van a continuar contra toda la oposición. La dictadura se ha enfrascado en destruir, en dañar seriamente a la oposición, encarcelando desde los líderes principales hasta los activistas. Y nosotros, por supuesto, no podemos quedarnos de brazos cruzados y hay que hacer dentro de la isla todo lo que esté en las manos de los activistas hacer, que sabemos que es una situación bien difícil y compleja y de mucha represión en estos momentos, y también en el exterior brindarle toda la solidaridad y respaldos a ellos y continuar llamando la atención como hemos hecho con la protesta que se han hecho en diferentes lugares, en Washington, en Texas, en Tampa, en Orlando, en Miami, que constantemente se realizan. Los ayunos también se irán extendiendo a diferentes lugares según se vayan sumando las personas, pero continuaremos con la misma campaña desde el año pasado hasta lograr la libertad de nuestros hermanos presos y la libertad de todo el pueblo cubano. Es el comienzo de toda esta campaña y esperemos que muy pronto podamos vivir el final de una tiranía cruel y asesina.
A las 11:14, 20 grados en Holguín, el cielo mayormente despejado. Vistazo a las noticias de Venezuela.
El dirigente opositor Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, instó el viernes en París a la diáspora venezolana que siga unida y alzando la voz tras reunirse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, informa la agencia francesa de prensa.
Juan Guaidó continuaba su gira europea el viernes. En París, el líder opositor venezolano lanzó un llamado para que sus compatriotas que residen en el exterior mantengan viva la protesta, generen tensión y alcen la voz.
Y ahí tenemos una gran posibilidad, tenemos una gran oportunidad. Mientras empujemos en la misma dirección, estamos cerca, sí, del cambio. Estamos cerca, sí, de la transición. Estamos cerca, sí, de poner fin a esa tragedia. Pero no nos podemos cansar, mire, por duro que sea.
Guaidó se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron a puerta cerrada y sin comparecencia ni comunicado posterior. Sin embargo, señaló que se trataron temas de la agenda europea y de la necesidad de contener una potencial catástrofe que hoy es ya una emergencia humanitaria sin precedentes en América Latina en alusión a Venezuela. Por su parte, Macron tuiteó por la noche que Francia apoya la organización rápida de unas elecciones presidenciales libres y transparentes. El político venezolano ha visitado esta semana Londres, Bruselas y Davos. El sábado viajará a Madrid, donde será recibido por la ministra de Relaciones Exteriores, Arancha González. El jefe parlamentario es reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, 25 de ellos de la Unión Europea, por considerar que la reelección de Nicolás Maduro en 2018 fue fraudulenta. Afuera, unas 20 personas se concentraron de manera pacífica para protestar contra el político.
A propósito, España recibe a Juan Guaidó en medio de la división política que ha generado su presencia en el país. Por un lado, está la negativa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de recibir al diputado, y la controversia que enfrenta el ministro de Transporte por el encuentro en el aeropuerto de Barajas con la segunda al mando de Nicolás Maduro. Celia Mendoza con el reportaje desde Madrid, España.
Mientras Juan Guaidó se reunió este viernes en Francia con Emmanuel Macron, en Madrid venezolanos como Robert López del Enzado Anzuategui esperan su llegada a España, donde la presidenta de Madrid le entregará la primera medalla de la comunidad internacional, así como recibirá las llaves de oro del ayuntamiento.
Todas las esperanzas de nosotros están puestas en él, ya que es el único como que ha logrado bastante en el tema de las sanciones que han aplicado hacia el gobierno. Todos los países que han logrado apoyarlo a él lo han tomado como presidente interino y pues nada, de verdad bastante contento de que él venga mañana para acá.
La visita de Juan Guaidó a España se da en medio de controversia después de que se reportara que el ministro de Transporte se reunió hace solo días con la vicepresidenta del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Esto mientras hasta el momento el gobierno de Sánchez ha asegurado que no se encontrará cara a cara con Guaidó.
Puedo opinar mucho, pero que no lo reciba me parece absolutamente inadmisible, y bueno, pues nos quedan 4 años de aguantarle.
Guaidó se reunirá con la canciller de España antes de dirigirse a la Puerta del Sol, donde se encontrará con sus connacionales en el país.
Los venezolanos en Madrid vamos a recibir al presidente Guaidó, que viene en una importante gira europea que sin duda alguna viene sumando esfuerzos para impulsar el proceso de transición a la democracia.
Celia Mendoza, Voz de América, Madrid, España.
Familiares de niños en riesgo denuncian desabastecimiento de medicamentos, suministros médicos, imposibilidad de hacer trasplantes y precarias condiciones sanitarias en centros de salud en Venezuela. Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles de esta información.
Mari Lobo es la madre de Bárbara. Ella padece linfoma no Hodgkin, un cáncer que se origina cuando las células comienzan a crecer sin control. Mari expresa mucho temor, pues el tratamiento tiene efectos secundarios y especialmente porque no puede tener a la mano los medicamentos y material médico que su niña necesita.
Si mi hija necesita una simple placa para ver cómo va su tratamiento, no lo hay. Mientras mi hija estuvo en el diagnóstico, fallecieron más de 4 niños.
Otro caso es el de la hija menor de Yamilka Blanco, diagnosticada con leucemia. Ella asegura que los médicos trabajan prácticamente con las uñas ante la creciente falta de suministros médicos en los centros de salud.
El quirófano está totalmente contaminado. No hay ni siquiera una solución, no hay nada. Entonces necesitamos una respuesta.
Para la directora de la ONG Prepara Familia, Catherine Martínez, la situación del sistema de salud infantil en toda Venezuela es dramática y atenta contra la vida de los menores.
No, mira, yo creo que todos los niños que están en una unidad pediátrica hoy en día tienen un riesgo, porque sin agua, por supuesto, hay un tema de contaminación por bacterias. Es muy duro lo que están viviendo los niños, las niñas y los adolescentes en todo el país.
El gobierno en disputa del país se ha negado a publicar cifras oficiales de infantes fallecidos desde el 2016, cuando reportó la muerte de 16 niños por cada 1,000 habitantes. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Gracias por acompañarnos. 11:19, vistazo a las noticias de Estados Unidos.
En el Senado continuó este viernes el proceso de juicio político, pero la semana aún no termina para los legisladores. Mañana sábado continúa la cita con los argumentos iniciales del equipo legal en defensa del presidente Donald Trump. Desde la ciudad de Washington informa nuestro corresponsal Jorge Agobián de La Voz de América.
Así comenzó el cuarto día de juicio político. Primero un juramento, luego una oración. y después la presentación del cronograma del día. Esta fue la tercera y última oportunidad de los demócratas de presentar sus argumentos iniciales según lo establecen las reglas del Senado.
La evidencia es clara. La pregunta para ustedes es si está bien que el presidente retenga el dinero de los contribuyentes, ayuda para nuestro aliado, nuestro amigo en la guerra, por un beneficio político personal. ¿Está bien si el presidente sacrifica nuestra seguridad nacional por su propia elección?
Y así responden los republicanos a los argumentos de la parte acusadora.
A mí me parece que su caso es más débil hoy de lo que era ayer.
Durante el juicio, están prohibidas fotografías y videos de los medios. Pero ilustradores han presentado retratos hablados en los que se aprecian sillas vacías.
Un gran grupo de personas está prestando atención a lo que está sucediendo y espero que lo estén. Creo que es vergonzoso que apaguemos las cámaras en el Senado. Deberíamos poder ver lo que la gente está haciendo.
Sin lugar a dudas, piensa en las horas que se pasan sentados en esos escritorios. No he hecho crucigramas porque no soy un tipo de rompecabezas.
Este sábado es la primera oportunidad para el equipo legal del presidente Donald Trump de exponer sus argumentos iniciales, algo de lo que el mandatario se quejó a través de Twitter, diciendo que los sábados es un día en el que pocos estadounidenses ven televisión. Desde Washington, informó Jorge Agobián, de La Voz de América.
Seguimos en Washington porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asistió hoy a la Marcha por la Vida en contra del aborto, informa nuestra corresponsal Michelle Sague.
Trump es el primer mandatario que asiste a la Marcha por la Vida. Dice que están allí por la simple razón de defender la vida de cada niño nacido o no nacido para que cumplan el potencial que Dios les dio. Miles de manifestantes de todo el país se reunieron en Washington para el evento que comenzó en 1973, después de que la Corte Suprema, en su decisión en el caso Roe v. Wade, diera a la mujer el derecho constitucional al aborto. En la campaña presidencial de este año, el aborto sigue siendo uno de los asuntos que más divide al país. Los que se oponen a la práctica citan sus creencias religiosas, mientras que quienes defienden el derecho al aborto dicen que el procedimiento está protegido por una garantía constitucional que le da a la mujer control sobre su cuerpo y su futuro. De acuerdo al más reciente sondeo sobre el tema de la agencia Reuters y la empresa Ipsos, un 58% de los adultos en el país dicen que el aborto debe ser legal en todos los casos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
A las 11:23 en Santiago de Cuba, tenemos 22 grados Celsius, poca nubosidad, los vientos soplan a 6 kilómetros. Pero ¿cuál es el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1012 milibares sobre la región de Alabama se extiende hacia el suroeste. Un frente frío moderado sobre las aguas del noroeste del Golfo de México que llega hasta las costas de Tampico. Este frente frío debe llegar esta noche a las vecindades de Tampa y Fort Myers para arribar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas tarde en la noche del sábado, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas para la madrugada del domingo. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias escasas cerca de la costa norte. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán variables débiles. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el litoral norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Una de las noticias más importantes de América Latina a esta hora.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció el viernes su candidatura a la presidencia, acompañada por el partido del alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, rumbo a las elecciones del 3 de mayo.
Esta noche quiero dirigirme a las familias bolivianas para anunciarles que he tomado la decisión de presentarme como candidata para las elecciones. Créanme que es una una enorme responsabilidad.
¡Decisión histórica!
Porque sin democracia y sin libertad, obviamente de que un pueblo no puede vivir. Y créanme que no estaba en mis planes. En las últimas semanas hemos procurado construir consensos mínimos con las principales fuerzas políticas, con los diferentes actores políticos, apelando a la grandeza de todos ellos como parte de este proceso. Hemos logrado construir una gran alianza para continuar el trabajo que hemos estado realizando en estabilizar y traer certidumbre y, por supuesto, tranquilidad a nuestro país.
11:26, quieto en primera, llegaron los deportes, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, porque tenemos una jornada muy, muy cargada en el baloncesto profesional de la NBA. Los Soles de Phoenix derrotaron a San Antonio por 4 punticos, Devin Booker metió 35. Los Clippers de Los Ángeles le rompieron el corazón a los 18,000 fanáticos en el AAA Arena, aquí mismo en la capital del Sol, derrotando al Miami Heat 122-117. Kawhi Leonard metió 33 para el equipo ganador. Nikola Jokic con 37 puntos. Denver venció a Nueva Orleans 113-106. Houston aplastó a Minnesota. Russell Westbrook con 45 puntos en la jornada. Esto no es un chiste, 45 puntos. Oklahoma City Thunder apaleó a Atlanta. Y Danilo Gallinari metió 25, pero luego vino John Collins. No Tom Collins como la bebida. John Collins metió 28 para el equipo de Atlanta. Aún así perdieron el partido. Sacramento derrotó al Chicago Bulls por bastante. Buddy Hield con 21. Toronto, los campeones mundiales, derrotaron a los Knicks por bastante. Y Kawhi Leonard con 26 tantos. Kemba Walker metió 37. Los Celtics de Boston acabaron con Orlando por varios. Jaren Jackson con 29. Memphis venció a los Tigres, a los Pistones del Detroit, 125-102. Y Milwaukee en Francia, ¿verdad, Carrillo? Milwaukee derrotó a Charlotte en Francia, 116-103. Malik Monk con 31 puntos en la jornada. Muy bien, el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas dijo en conferencia de prensa que no le van a quitar los títulos de Serie Mundial ni a Houston ni a Boston, pese a que hay mucha evidencia de que ambos hicieron trampa cuando derrotaron a los Dodgers en la Serie Mundial. Esto vino porque la ciudad de Los Ángeles aprobó por unanimidad una resolución que instaba a MLB a eliminar los campeonatos de los Astros y los Medias Rojas y otorgárselos a los Dodgers de Los Ángeles. Claro, esta es una resolución a nivel de ciudad, ni siquiera a nivel de estado, ni siquiera a nivel federal, para que ustedes vean. Pero sí obligó al comisionado de la pelota a decir, no, pero no hay pruebas de que ustedes hubieran ganado la Serie Mundial, aunque no se hubiera cometido un poquito de trampa, ¿okay? Porque tampoco es nada del otro mundo, según muchos equipos de Grandes Ligas. Pero las cosas se van a quedar como
no,
están.
Y el sindicato de jugadores no se va a quedar tan.
Correcto. Así que todo se queda exactamente como está, quieto en primera, como dice mi socio. Hoy comenzó la Liga Española, jornada número 21, también la Liga Francesa, también la Bundesliga y también la Liga Italiana. Vamos por partes. En España, el Osasuna de Pamplona derrotó al Levante 2-0, pero el Valencia va a jugar dentro de escasas horas contra el Barcelona, donde casi nunca le va bien al Barcelona. Vamos a ver qué pasa mañana a las 10 de la mañana. El Sevilla contra el Granada, Atlético contra el Leganés y el Real Madrid contra el Valladolid. El domingo, hoy por hoy, persiste el empate por el primer lugar en España entre el Barcelona y el Real Madrid, ambos con 43 puntos. En Francia, el Nice empató hoy contra el Rennes 1-1 en la jornada 21. Pero el partido que todo el mundo quiere ver, Paris Saint-Germain contra el Lille el domingo, Burdeos contra el Nantes, Toulouse contra el Lyon, Estrasburgo, Mónaco mañana. Paris Saint-Germain está al frente con 46 puntos, 5 por encima del Olympique Marsella. En la Bundesliga esta tarde, El Borussia Dortmund aplastó 5-1 al Colonia. Tremenda paliza. Mañana juega el Borussia de Mönchengladbach. El Leipzig contra el Frankfurt. El Bayern de Múnich contra el Schalke 04. El Leipzig está de primero con 40. El Bayern de Múnich 36. Borussia de Mönchengladbach 35. Y el Borussia Dortmund 33. Y en Italia, el Milán derrotó 1-1 al Brescia esta noche. Mañana juega el Inter contra el Cagliari. A las 6 de la madrugada, Juventus y Cristiano Ronaldo contra el Napoli el domingo a las 2:45 y la Roma contra el Lazio. La Juventus tiene ventaja de 4 puntos sobre el Inter de Milán. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Opositores ayunan dentro y fuera de Cuba en homenaje a víctimas del régimen y apoyo a José Daniel Ferrer.
Son multados en Guantánamo activistas de la UNPACU.
Iniciativa en las redes sociales para destacar campaña por el cese de la violencia de género en Cuba.
Destaca Marco Rubio la gira de Juan Guaidó por Europa y la América Latina.
En el Departamento de Estado destacan el compromiso con la democracia en Venezuela.
Llegan a Colombia efectivos del Comando Sur para realizar ejercicios militares.
Y se reúne el Papa Francisco con el vicepresidente Mike Pence.
Radio Martí Noticias.
Hola amigos. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a esta segunda media hora de información en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, Richie Pérez, redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Pablo Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas,
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa.
Opositores dentro de Cuba ayunan en homenaje a las víctimas del régimen y en apoyo al encarcelado dirigente opositor José Daniel Ferrer. Ibet Pacheco ofrece un informe con los detalles.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, lleva a cabo este 24 de enero un ayuno en homenaje a todos aquellos que han dado su vida en la lucha por la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Así lo dejó saber en su página de Facebook el activista Carlos Amel Oliva, líder juvenil de UNPACU.
Un ayuno en homenaje a las víctimas y los mártires de la lucha por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba.
En la capital cubana, integrantes de UNPACU amanecieron bajo vigilancia policial, según dijo a Radio Martí Saqueo Báez Guerrero, coordinador del grupo opositor.
Varios activistas acá en la capital están sitiados por la policía política. No sabemos si habrán arrestado algunos activistas hasta el momento.
El ayuno, que se hará el día 24 de cada mes, es una iniciativa promovida por el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer García, quien cumple este viernes 115 días de encarcelamiento en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Así lo dijo su esposa a Radio Martí.
Él nos pidió que hiciéramos público esto y que todas aquellas personas que sientan la necesidad de la libertad, no solamente de ellos, sino de Cuba, que en el día de hoy se uniese a este ayuno, que él lo iba a hacer cada 24 de cada mes, él lo va a realizar dentro o fuera de prisión.
Ferrer le puntualizó a su esposa durante la última visita familiar al penal que el ayuno tenía el objetivo de homenajear a todos los que han sido víctimas de la dictadura cubana.
No solamente a Wilman Villar, sino también en homenaje a Osvaldo Payá, a Laura Pollán, todos los presos políticos, a Zapata, a todos aquellos buenos patriotas que fallecieron asesinados por esta dictadura asesina.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
A propósito, fuera de la isla, activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, también se han sumado a este ayuno de solidaridad con José Daniel Ferrer García y las víctimas del régimen cubano. Desde Miami, Luis Enrique Ferrer García, representante en el exterior de la UNPACU, habló con Radio Martí sobre la jornada por la libertad de los presos políticos cubanos.
Esta jornada de ayuno, de protesta, de actividades que se ha reactivado, va encaminada tanto a lograr la liberación de José Daniel y los presos políticos como mantener viva y llamar la atención constantemente de la situación que están ellos atravesando en Cuba en una de las peores etapas represivas que ha vivido la oposición pacífica cubana. Y así van a continuar contra toda la oposición. La dictadura se ha enfrascado en destruir, en dañar seriamente a la oposición, encarcelando desde los líderes principales hasta los activistas. Y nosotros, por supuesto, no podemos quedarnos de brazos cruzados y hay que hacer dentro de la isla todo lo que esté en las manos de los activistas hacer, que sabemos que es una situación bien difícil y compleja y de mucha represión en estos momentos, y también en el exterior brindarle toda la solidaridad y respaldos a ellos y continuar llamando la atención como hemos hecho con la protesta que se han hecho en diferentes lugares, en Washington, en Texas, en Tampa, en Orlando, en Miami, que constantemente se realizan. Los ayunos también se irán extendiendo a diferentes lugares según se vayan sumando las personas, pero continuaremos con la misma campaña desde el año pasado hasta lograr la libertad de nuestros hermanos presos y la libertad de todo el pueblo cubano. Es el comienzo de toda esta campaña y esperemos que muy pronto podamos vivir el final de una tiranía cruel y asesina.
Los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Celina Osorio Claro y Bartolo Cantillo Romero, fueron multados y amenazados este viernes durante un interrogatorio en la unidad policial Parque 24 de la ciudad de Guantánamo. Así lo denunció Celina Osorio a Radio Martí.
Ahí a las 10 de la mañana nos entregó la citación y nos dijo que teníamos que acompañarlo a la unidad del Parque 24. Nos fuimos para la unidad. Cuando llegamos allí, a mi esposo lo sentaron en el salón allí y a mí me entraron para un cuarto. Me desnudaron completamente. Después cogieron un pomo sellado que tenía una toallita y me la metieron dentro de mi parte, entre mi parte y el bloomer. Me la dejaron ahí hasta que se terminó la interrogación que me hicieron. Dicen ellos que para tener mi olor, para que si sucediera cualquier cosa, los perros pudieran identificarme. De ahí me llevaron el delegado del MININ, el mayor Amijail, juntamente con el segundo de la policía del Parque 24, que se llama Roberto Wilson. Él nos estaba como que acusando que nosotros teníamos que ver con el llamado grupo de los clandestinos, que si aparecía cualquier cosa, nosotros íbamos a pagar la consecuencia y que nos iban a meter preso. Me pusieron una multa de 30 pesos, moneda nacional, porque estaba indocumentada. Y ellos tienen mi carnet de identidad, 30 la de mi esposo también. Y me hicieron una carta de advertencia que cualquier cosa que sucediera o que apareciera aquí en Guantánamo, íbamos a ir presos.
Por otra parte, activistas cubanos llevan adelante iniciativas en las redes para destacar las campañas programadas para este año por el cese de la violencia contra las mujeres en Cuba. Marta Adela Tamayo, del Comité Ciudadano de Integración Racial, conversó con nuestra colega Idolidia Darias sobre las etiquetas más usadas en redes sociales.
Tenemos dos campañas. La primera es la de Unidas por Nuestro Derecho. Unidas por Nuestro Derecho, que es el que nos ha sacado desde el 20 de septiembre. Y le estamos sumando el numeral No Estamos Solas, porque es lo novedoso ahí, ¿verdad? Es decir, lo novedoso en la segunda parte es el acompañamiento de los caballeros, de los hombres dentro de la campaña, porque el Comité Ciudadano por la Integración Racial, como te decía, desde su capítulo CIR, con la Red de Mujeres por la Igualdad, siempre ha invitado a tener un 10% de hombres en la cuota esta de género. Que ellos también nos ayuden a nosotros a impulsar y a mover esta campaña. Por eso ese hashtag de No Estamos Solas, y estamos colocando a los caballeros en ayuda y en el mover de la campaña. Estamos colocando también iniciativa de otras activistas dentro de la campaña, No Más Violencia, La Vida de las Mujeres Importa, ¿verdad? Para que siempre que vayamos a cliquear, pues saber que ahí vamos a estar nosotras en las redes. Estamos haciendo cosas para no perder ese mover en las redes sociales, porque se hace imposible a veces desarrollar actividades físicas en espacios físicos aquí en Cuba, y entonces las redes sociales han sido para nosotros algo genial en esto.
Las sanciones de los Estados Unidos y la crisis en Venezuela harán que el gobierno de Cuba se vea obligado a desarrollar estrategias en el ámbito económico. Así opinó el activista y opositor Antonio González Rodiles en lo que denominó un esquema de economía de compinches. Amado Gil,
la designación como informa. Primer ministro del coronel Manuel Marrero en Cuba es la señal clara de lo que los cubanos pueden esperar para este año en la isla. Y si a esto se le suma la crisis en Venezuela, se puede predecir un año cargado de estrategias, dijo durante su visita a Radio Martí el activista periodista Antonio González Rodiles, el director de Estado de SATS.
Bueno, en lo político no creo que tenga ningún plan pensado. En lo represivo, en el control, mantiene el mismo esquema. De hecho, se ha incrementado. En el tema económico, me parece que han dejado ya abiertamente a un lado todo este modelo que vendían de cuentapropismo, de pequeña, microempresa, todo eso lo han ido echando a un lado. Y me parece que se están yendo más por esta versión que mencionábamos al principio de una economía de compinches, ¿no? Donde tú tienes a los militares y después de ahí la otra derivación es esta llamada empresa estatal socialista a la que le permitirán más prerrogativas, más espacio para moverse frente a todas las sanciones que el gobierno norteamericano ha ido implantando. Y ahora Marrero, que es un coronel, una persona de plena confianza, puesto como primer ministro, y teniendo en cuenta que el Consejo de Ministros del Consejo de Ministros depende de la economía. Exacto. Entonces creo que la jugada de ellos viene por acá.
Un esquema muy parecido al que usó la extinta Unión Soviética, claro, al estilo cubano, dijo Rodiles.
Quedaríamos en el diseño donde tienes estas pequeñas o medianas empresas en algunos casos, o negocios, te quedaría la empresa estatal socialista con un diseño de economía de compinches y tendrías por encima de todo esto GAESA.
Lo que garantiza, según González Rodiles, mayor movimiento para el gobierno.
El propio caso de Venezuela en los últimos tiempos ha ido moviéndose más por los tráficos, economías paralelas, no por los estándares internacionales o por los carriles internacionales. Y sin duda el régimen también está obligado a hacerlo, ¿no?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Saludamos a Cienfuegos, 20 grados Celsius, poca nubosidad, vientos a 6 kilómetros. Vistazo a América Latina y sus noticias.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, destacó este viernes la importancia de la gira internacional que lleva a cabo el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por Europa y el sur de América.
Sí, la visita internacional del presidente Guaidó ha sido muy importante. Hemos visto cómo líderes internacionales lo han recibido, lo siguen apoyando. Y nos recuerda que ya hace un año de que él tomó juramento como presidente en Venezuela, pero sigue el apoyo internacional y el rechazo internacional al régimen de Maduro. Así que es sumamente importante y me alegro mucho que la comunidad internacional en Europa, en América, en Norteamérica y en todo el mundo siguen apoyando al presidente interino legítimo de Venezuela.
De otra parte, el subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, John Piekowski, reiteró el compromiso de Estados Unidos con la democracia en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
John Piekowski, subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, realizó una sesión informativa con la prensa sobre la gira del secretario de Estado Mike Pompeo a Latinoamérica, donde se reunió con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y expresó el compromiso de Estados Unidos para la democracia en ese país sudamericano. Piekowski dijo que se ha subestimado la habilidad de Nicolás Maduro de permanecer en el poder, pero que el apoyo que recibe de Rusia, China y Cuba le ha ayudado a mantenerse allí. A una pregunta sobre las declaraciones recientes de Maduro de que está dispuesto a negociar con Estados Unidos, el funcionario dijo que debe negociar con el presidente interino Juan Guaidó.
Yo creo que esas declaraciones de Maduro son un disparate. No tiene por qué negociar con Estados Unidos. Lo que sí tiene que hacer es hablar con Juan Guaidó y determinar su salida para que Venezuela pueda celebrarse elecciones libres y justas. No puede haber elecciones libres, no puede haber una restauración a la democracia venezolana con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.
Dijo que en el año que ha transcurrido desde que Guaidó asumió la presidencia interina, han observado el deseo inquebrantable de libertad que la población venezolana lleva en sus corazones y han visto la democracia fortalecerse en toda la región. Añadió que en su gira por Colombia, Costa Rica y Jamaica, el secretario de Estado Pompeo dialogó con socios regionales sobre la cooperación internacional y sobre cómo se puede ayudar a restablecer la democracia de una manera pacífica y a que haya estabilidad económica y un Estado de Derecho en Venezuela. Expresó además que a través de las sanciones específicas que Washington ha impuesto y una diplomacia firme en todo el mundo, Estados Unidos está apoyando una restauración de la democracia en Venezuela que conduzca a elecciones presidenciales libres y justas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
11:44, más noticias del mundo.
Efectivos del Comando Sur de los Estados Unidos llegaron a Colombia para participar en maniobras militares. Jorge Orellana informa.
Efectivos militares del ejército estadounidense del Comando Sur llegaron a Colombia para apoyar con tropas militares e integrarse en las actividades que están establecidas en una agenda por los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Brasil. El objetivo es participar en el alistamiento del ejercicio estratégico multinacional. 75 paracaidistas de la 82 División Fort Bragg de Carolina del Norte y 40 miembros del Ejército Sur de Estados Unidos ya llegaron a territorio colombiano y participan en actividades que están previstas hasta el próximo 29 de enero. El comandante del Centro Nacional de Adiestramiento de Colombia, Walter Giraldo, dijo:
de esta manera vamos a mejorar nuestras destrezas, tácticas, técnicas y procedimientos para el desarrollo de operaciones multinacionales.
Por su parte, el Comando Sur, a través de un comunicado, informó que el personal experto de Estados Unidos y de Colombia realizarán un trabajo conjunto con el fin de crear intercambio operativo y compartir experiencia estratégica y práctica. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El Papa Francisco recibió este viernes al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, quien llevó al pontífice el caluroso saludo del presidente Donald Trump.
El Vaticano no comunicó los asuntos que fueron tratados en la reunión por no tratarse de un jefe de Estado, pero al comienzo de ella Pence explicó que traía o llevaba un saludo del presidente Trump y que el presidente había quedado muy contento con la visita que hizo a la Santa Sede en el año 2017.
Aunque no se supo el contenido de la reunión, se esperaba un intercambio sobre la actual situación en Libia y las tensiones entre Estados Unidos e Irán, así como las posibles repercusiones en Irak. Y a las 11:46 hablemos en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Los Reyes Magos nunca fueron muy generosos con los dos hermanitos Cruz Varela. Pero la magia en la noche del 5 de enero, escribiendo cartas con peticiones que humedecían los ojos de los padres, la excitación que nos impedía dormir, las horas vigilando a ver si agarrábamos desprevenidos a los magos y rogando porque no fuera el temido carbón lo que nos dejaran junto a nuestros zapatitos de niños campesinos alineados bajo la cama. Los niños no tienen sentido de la pobreza. Lo sé por experiencia, porque cuando el gallo lanzaba su primer quiquiriquí, salíamos volando. Y como siempre, para no defraudarnos, junto a los estropeados zapatos Miquito, no había nada de lo que habíamos pedido. Apenas una quimbumbia o un paquete de bolas de cristal para el hermano y para mí, una muñeca de trapo hecha por la madre con varios vestiditos para el recambio. Pero a esas alturas nada podía perjudicar nuestra felicidad. Nos íbamos a exhibir nuestros regalos con la inocencia y la ilusión a salvo. La magia y la ilusión no alcanzaron para los dos hermanos que nacieron después de 1959. Ya habían sido exiliadas por quienes decidieron que los Reyes Magos eran rezagos pequeño burgueses y había que extirparlos de raíz. Entonces empezaron las colas durante días y noches enteras, el padre y la madre durmiendo a la intemperie para comprarle a los hijos el juguete básico que asignaban por un cupón de la libreta de abastecimiento y por si había suerte, hasta podían tocarle dos juguetes adicionales por cada hijo. Polvo rojo revoloteando alrededor de los cuerpos de las dos mujeres, agarradas de los cabellos, diciéndose horrores. Los niños, asustados, nos aferrábamos a las faldas de la madre, temiendo que también fueran a golpearla. 3 días con sus noches salpicadas con golpes, palabrotas y los sobre mi cadáver vas a pasar tú primero, hasta que al fin abrían la puerta de la tienda y era el acabose. Al rato salían con las ropas desgarradas, una ametralladora pepechá de plástico en una mano y en la otra una muñeca china que, con una bandejita plástica entre las manos, ofrecía café ceremoniosamente. «Los reyes son los padres», gritó la prima, y el hermano rompió a llorar. Les habló por las ondas de radio y televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Y a continuación, en nuestro noticiero de la noche de Radio Martí, el segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes, que hoy nos habla acerca del amor y el apego.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Por ahí viene el Día del Amor y la Amistad, que es el 14 de febrero. Y a mí me gusta mucho hablar del tema del amor. Sin embargo, yo sé que hay mucha confusión acerca del tema del amor y el apego. Realmente hay formas de amor que son confusas. Una cosa es el amor versus el apego, y vamos a hablar de esto en el día de hoy. Leí una vez acerca de una entrevista que le hicieron a una budista tibetana, que ella explicaba de manera magistral y tan sencilla la diferencia entre el amor verdadero y el apego, que quiero compartirlo con ustedes. Ella se llama Dezin. Y ella decía que el problema es que confundimos una cosa con la otra y la realidad es que son completamente diferentes. Aunque creamos lo contrario, el apego es un sentimiento egoísta que se mueve por el miedo que nos lleva a aferrarnos a esa otra persona que nosotros amamos usando cualquier método. Miedo a perderla y a sufrir y pensar que no somos nadie si perdemos a esa persona o si nos deja o si fallece. Exigimos que nuestro ser amado, entre comillas, esté junto a nosotras para que nos haga feliz a nosotros. Pero el amor verdadero es todo lo contrario y lo opuesto, pues el objetivo es hacer feliz al otro y eso es lo que nos nutre, la generosidad, el saber que le proporcionamos lo que podemos para que esté de la mejor manera posible, realizado, pleno y feliz. Si en ese plan estamos consideradas, pues maravilloso. Y si no lo estamos, debemos estar igualmente tranquilas y felices con su decisión. Pero el proceso debe fluir de manera natural, en completa libertad. Y eso suena espectacular, ¿verdad? Y en efecto lo es. Lo que pasa es que los seres humanos estamos acostumbrados a vivir las relaciones con apego, movidas por las razones equivocadas, bien sea los hijos, la conveniencia económica muchas veces, el estatus, la posición, la presión social, la familia y el qué dirán. No es difícil entender la diferencia entre una forma y la otra, comenzando relaciones, terminándolas, empezando nuevamente, error tras error, sin darnos el tiempo para mirarnos a sí mismos interiormente y descubrir cuál es el modelo por el que nos estamos rigiendo y enmendar las cosas, y no seguir de una relación en otra solamente así por así. Pensemos en esto, amor versus apego. Soy su doctora Maritza Fuentes, seguimos mañana, Dios mediante.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche, escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 11:54, estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos. Desde Washington nos presenta Alejandro Escalona.
There once was a young and foolish dragon.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con la película The Gentleman.
Lying, he wasn't interested.
Sobre un expatriado estadounidense que se hace millonario construyendo un imperio de drogas en Londres.
The lion took a little dragon for a walk.
Muchos quieren su dinero y eso desencadena una serie de tramas, subtramas y situaciones de compleja peligrosidad.
Was one of the bloodiest battles of the Vietnam War.
The Last Full Measure es la historia del héroe de la guerra de Vietnam, William Pitzenberger, un médico paracaidista de la Fuerza Aérea que salvó a más de 60 hombres de la Primera División de Infantería del Ejército de Estados Unidos durante una de las batallas más sangrientas de esa guerra.
Up for the Medal of Honor.
But he never got the medal.
Otro de los estrenos es The Turning, en la que una niñera descubre aterradores secretos cuando debe cuidar a dos huérfanos en una mansión embrujada.
You have no friends?
Yep.
Well, you have one now.
Maybe. I don't go in that part of the house.
Why not?
Mackenzie Davis es una actriz canadiense que apareció en la más reciente entrega de Terminator, robándose el show. Sus créditos también incluyen Blade Runner 2045 y The Martian. La película se llama The Turning.
Can you please stop? We're not safe.
Stop giving tales.
Alejandro Escalona, voz de América.
Si usted vive en Matanzas, lleve a esta hora su paraguas. Hay tiempo de lluvia, 22 grados. Y nos vamos, no hay tiempo para más en esta edición estelar de las 11 de la noche en Radio Martí. Transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, Richie Pérez. Sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Idolidia Darias y Paul Rodríguez. Edición Álvaro Alba, producción de Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa, quienes invita a que mantengan la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches. Buenos días.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salí al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.